En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos aquí de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de iniciativas diferentes. Este miércoles, 8 de enero, nos proponen quitarnos los pantalones una vez entremos en el metro.
¿Quitarnos los pantalones o bajarnos la falda?
Sí.
Lo que quieren es que dejemos a la vista nuestra ropa interior. Por cierto, los que organizan nos piden que la ropa interior no sea subidita de tono.
No.
Que peque más de amplia que de ajustada.
Que quede holgadita.
Y que los tangas los dejemos para momentos más íntimos.
Y esto no es al libre albedrío, ¿eh? Hay unos que convocan, que es la gente del movimiento internacional No Pantalones en el Metro. Se trata de una acción que se celebra en diferentes países desde el año 2002 y que solo quiere romper la monotonía del día a día en una gran ciudad. Si quieres sumarte, tienes que estar a las 5 de la tarde en la estación de Chamartín. La idea de pasar al metro es primero que vayamos todos juntitos y además que en un primer momento, delante de los tornos, estemos todos vestidos.
Una vez dentro, os tendréis, eso sí, que quitar los pantalones, la falda y seguir vuestro camino de una manera normal. Incluso si tenéis previsto hacer transbordos, vosotros ahí haciendo los transbordos en calzoncillos. Madrid y sus gentes que siguen sorprendiéndonos y que celebran este día sin pantalones en el metro.
Hay un Madrid diferente en el que vamos a encontrar rebajas de cine o de película. Artículos a buen precio en un lugar diferente. Vamos a redecorar nuestro hogar este 2014 con muebles, con lámparas, con jarrones que han aparecido en películas, quién sabe si nominadas o ganadoras de algún Goya. También han podido aparecer en series de la tele o las hemos podido ver en anuncios.
Nosotros queremos conocer su precio, pero sobre todo su historia, y por eso nuestra unidad móvil nos espera en el rastrillo Tiempos Modernos. Nosotros ya estamos por allí, pero tú puedes acercarte, puedes pasarte hasta este sábado. Están en la Plaza de Santiago.
Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que te vamos a contar más iniciativas que nacen en nuestra comunidad. Se pone en marcha, por ejemplo, un ciclo de cine que nos trae todo lo nuevo que se hace y se rueda en Marruecos.
Arranca mañana en la Sala Berlanga, proyecciones y debates para romper estereotipos y para que conozcamos un cine que ha ido cambiando, un cine que nos llega con un claro compromiso por los derechos humanos. En el Ecuador del programa os vamos a dar todos los detalles.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Que está ya todo listo, todo preparado, incluso para que pasemos un poquito de miedo, porque hoy tenemos un libro en nuestra biblioteca que,
yo diría, que es un poco truculento.
Sí, hay sangre.
Mucha sangre.
Mucha, tal vez demasiado. Y es en un lugar muy céntrico de Madrid, en el que nos vamos a encontrar esa sangre. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, intriga a tope. ¿Veis esa foto que
preciosa
hemos visto tantas veces? Y con la
de
torre.
De Gran Vía hacia Plaza España.
Torre, ¿no? De Madrid de bajada, pero muy importante. A la izquierda que aparece el cartel de Los Miserables.
Ah,
un
¿verdad?
Musical.
Sí, sí.
Porque
musical,
la trama de del musical tiene mucho que ver. Los crímenes se producen en relación con estrenos
con
musicales. No os voy a contar el final, pero el final es sorprendente.
Ajá,
Se mezcla la ficción y la realidad de una manera que os deja glups.
Yo creo que en ese cartel donde vemos ahí Los Miserables en el libro, en la actualidad yo creo que está El Rey León.
Sí, algo de eso.
Yo creo que es ese teatro,
¿no?
La sensación.
Bueno, vale, es por ubicar, ¿vale?
Todo el mundo lo conoce, sí, salen teatros. Nada más empezar la novela sale el Capitol, por ejemplo. Hay referencias reales, por ejemplo, a una comisaría muy famosa. Yo creo que es la de Leganitos, aunque no lo menciona.
Seguramente por la zona en la que está el teatro podría ser la
ahí
comisaría
detrás,
de Leganitos.
Sí, bueno, pues
muy conocida, muy famosa.
Un asesino en serie que pone en jaque a toda la brigada policial de Madrid, la brigada especial de la comisaría del Distrito Centro. Pues claro, ¿quién va a ser? Bueno, y hay un asesino en serie que va cometiendo todo eso en relación, no os puedo contar más, porque al final, como
digo, hombre,
se mete en la escena y bueno, lo que acontece ahí, yo creo que no se puede desvelar el final de una novela de este género, ¿no?
Nunca jamás en la vida.
La ha escrito Juan Carlos Garrido Luque, que ha hecho muchísimas cosas, ya veréis, tiene una biografía también sorprendente, pero un buen día decidió irse con su familia al sur, a Andalucía, y ha empezado a escribir. Esta es su primera novela, debuta con ella y con buen éxito, con buen criterio además, Los crímenes de la Gran Vía. Y vamos a hablar con él dentro de un momento, Juan Carlos Garrido Luque.
Bueno, pues será uno de los contenidos de nuestro programa en el día de hoy.
Que luego la ubicamos, porque yo creo que también puede ser la comisaría de Montera.
También. Podría también ser.
Es verdad. Sí, sí, sí.
Le pega. Es que claro, está
estaba
ahí
yo pensando,
un poco en la mitad.
Sí, estaba yo pensando, digo, sí, sí. Yo...
No sabemos.
Lo digo yo porque yo estuve un día apatrullando, estuvimos haciendo un directo con motivo de cuando se celebraba el centenario de la Gran Vía. Estuve con la gente de la comisaría de Montera, estuve con don Antonio Montejano. Estuvimos recorriendo la zona, la Gran Vía, porque estuvieron enseñándole, con motivo del centenario de la Gran Vía a policías que venían de distintos países del mundo.
¡Ay, qué bonito!
Y estuvimos viendo cómo había evolucionado, ¿no? En lo que a delitos y a delincuencia se refiere, esa zona de Madrid, que podríamos decir que es una zona actualmente bastante segura,
que antes
pero
había mucho carterista.
Antes había mucho carterista, es. Había mucha delincuencia.
Y Montejano, le mandamos saludos desde aquí, un veterano también, que ha estado al frente de prensa de policía.
De policía municipal.
Que ha escrito libros y hemos estado aquí hablando de ellos, sí, señor.
Bueno, pues un abrazo, Antonio.
Un abrazo
Montejano.
Muy fuerte y desde luego que sí, que además reconocemos la labor de todos los policías para conseguir que nuestra ciudad sea
cada
vez más segura.
Le damos el abrazo, pero
segura,
no como un carterista.
No,
bueno, que tenemos
no.
varias comisarías de policía.
Hay varias, intentaremos averiguar cuál es esa de la zona centro de la que hablan, aunque recordamos que, hombre, hay tintes de ficción, así que en principio...
Claro,
no
porque yo estoy pensando también hay comisaría en los cines Luna, en los cines Luna, ¿sabes? En Soledad
Torres da
Costa.
Pero tú tienes un plano de todas las comisarías de Madrid.
En Gran Vía también tenemos otra comisaría.
Se las sabe todas.
Hay muchas. Si consideráis que hay alguna más que nos falte, ahí está nuestro Facebook. www.facebook.com.
Claro, es que hay unas de Policía Nacional, otras de Policía Municipal. Sí. Bueno, veremos luego qué agentes son
hombre,
los que ayudan
que
en esos crímenes de la Gran Vía.
De la Policía Nacional,
pues
¿no?
por eso, pues
mira
por eso.
La
entonces, puede ser la de Leganitos, ¿eh?
Describe la pistola oficial que llevan ahora y todo con precisión. Te quedas asombrado.
Oye, qué ganas tenemos de que llegue el momento de hablar de este libro en nuestra biblioteca, porque nos están generando y nos están asaltando muchas dudas, las iremos solventando, pero antes deciros también que vamos a fijarnos y mucho en los autónomos. Hoy en nuestro Echando Cuentas vamos a echaros una manita, ¿no? Diríamos, o al menos os vamos a contar cuáles son las herramientas que podéis emplear para haceros la vida un poquito más fácil. Vamos a hablar de una asesoría online.
Hemos encontrado una aplicación, enseguida os contamos cómo funciona, pero así, para que nos entendáis, ¿vale? Vamos a cambiar el gestor, la gestoría habitual, por nuestro móvil. Un móvil, eso sí, con cámara de fotos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, si utilizáis esta aplicación, vosotros lo que tenéis que hacer es los gastos, las facturas, las vais haciendo clic, clic, foto,
mira qué fácil.
foto.
Nada de meter datos.
Estas fotos las subimos a la aplicación, a nuestra nube, donde tenemos todos nuestros documentos, y ya nos las clasifica, nos hace los gastos, la contabilidad. Sí, sí.
Oye, a mí me parece muy interesante.
Veremos cómo funciona.
A ver cómo
veremos
funciona.
A quién puede ayudar, a quién va dirigido. Sobre todo va a esos emprendedores y autónomos, porque España es uno de los países de la Unión Europea donde más personas están dadas de alta en el régimen de autónomos.
Es que da la sensación, ¿no?, de que últimamente casi es de las pocas oportunidades que uno tiene. Es verdad que con el índice de paro tan alto que tenemos, lo de emprender puede ser siempre una muy buena opción. Así que os vamos a hablar con detalle de esta asesoría online y de esta cuestión tan práctica que es hacer fotografías sin más y subirlas a esa nube. Hoy, pequeña sección, hoy los niños van a ser protagonistas y vamos a vivir una auténtica fiesta en este estudio de radio, porque es que vamos, bueno, pues hasta tener la oportunidad de escuchar canciones que nos van a enseñar mucho, canciones didácticas.
Fiesta es el nuevo trabajo de Chris Echepare. Ella es una, bueno, ella es cantautora, ella es autora además de cuentos infantiles, ha puesto en marcha espectáculos infantiles. La conoceréis porque ha tenido mucha repercusión, ¿no? Sus anteriores trabajos, por ejemplo, en el que nos enseñaba a cantar las tablas de multiplicar para que nos saliesen bien las cuentas y los deberes, pues ahora dedica un disco a cada uno de esos momentos de celebración en la vida de un pequeñajo.
A ver, por ejemplo,
hoy estamos a día 8
de enero.
Hoy ya todos los chavales están en el cole. Entonces tiene una canción que se llama Mi genial primer día de cole. También tiene canción dedicada al ratoncito Pérez.
¡Ay!
Que recordamos a todos que vive aquí,
en la calle Arenal, ¿no?
En la calle Arenal. Tiene también canción dedicada, pues eso, a los carnavales, a Halloween, al cumpleaños y también a la mejor mamá del mundo y al esperado hermanito.
¡Ay! Un libro, efectivamente, que nos va a enseñar y mucho, sobre todo a eliminar esos celos infantiles que suelen aparecer, ¿no? Cuando de repente tú eres el rey del mambo y llega un hermanito que pretende meterse en tu territorio y en tu terreno.
Aquí le vamos a cantar al futuro hermanito también.
Claro que sí, para
vendrá,
que después
Chris Echepare por aquí con su guitarra, escucharemos las canciones del disco, pero también nos cantará aquí en directo, ¿eh?
Pues nos gusta desde luego que sí, todo lo que tenemos preparado por delante. Así que vamos a ello, salimos directamente a la calle, nos está esperando nuestra unidad móvil. Vamos a vivir esas rebajas de cine.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Te debo, nada te pío, me voy de tu vera, orfíame ya.
Tiempos modernos. Nos vamos a ir quedando con ese nombre porque es precisamente el nombre de una tienda que está detrás de muchas películas, de series de televisión, de anuncios de publicidad. Cuando los directores, decoradores y productores de cine, televisión o publicidad necesitan crear ambientes contemporáneos, lo que hacen es buscar los muebles, las lámparas, los sillones, los jarrones e incluso los ceniceros en esa tienda que cumple 25 años y que es la pionera en la antigüedad desde el siglo XX.
Algunos de estos objetos no están a la venta y se destinan exclusivamente a alquiler, pero hay otros, y hay otros muchos, ¿no?, que sí se venden. Y hasta este sábado se pueden conseguir pues a un precio reducido. Tiempos Modernos ha abierto un rastrillo en la Plaza de Santiago número 2, y ahí está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días. Hola. Este rastrillo que se ubica donde habitualmente está el almacén de Tiempos Modernos, una tienda de antigüedades del siglo XX especializada en los últimos grandes estilos, el Art Deco, años 50, años 60, años 70 y años 80, que ahora, como decías, abre para que el público pueda venir a adquirir todos estos artículos con descuentos importantes, entre el 20 y el 60%. Así que lo que hace esta empresa es buscar y seleccionar las mejores piezas de los últimos 100 años. Es una tienda especializada que ha introducido en España las últimas tendencias del mobiliario y la decoración internacional, y estamos con uno de sus creadores, con Bento Figueira. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya ha sobrepasado ese 25 aniversario, ¿no? En el 2013 habéis decidido en el 2014 abrir las puertas del almacén para que todo aquel que quiera pueda beneficiarse de estos importantes descuentos.
Ahí le vamos a preguntar sobre qué podíamos encontrar, ¿no?
Claro,
¿qué
artículos sobre todo
habían seleccionados para la ocasión? Hemos tenido ese pequeño problema, vamos a intentar recuperar la comunicación con nuestra unidad móvil, que ya sabéis, está en esa Plaza de Santiago número 2, está situada, ubicada en lo que era el almacén, en lo que es el almacén de esta tienda, que ha decidido sacar su stock a la calle para que comprobemos qué artículos podemos comprar y qué artículos nos van bien, ¿no?, a la decoración de nuestro hogar y dónde, por ejemplo, esos artículos habían aparecido en la tele,
claro,
en el cine.
Así que se lo podemos preguntar, Gloria, que es que estábamos intrigados, sobre todo con esa cantidad de artículos, ¿no?, que podemos ver.
Exactamente, muchísimos artículos que hemos estado recorriendo, os decía, Convento Figueira, sí, sí, sí. Y decíamos que durante los últimos 25 años se han pasado recorriendo muchos países como Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Italia o Dinamarca para traer a España estos grandes estilos contemporáneos, ¿no?
Así es, llevamos, este año cumplimos 25 años, se puede decir que hemos sido, yo creo que los pioneros en España a traer estos estilos que eran prácticamente desconocidos no solamente en Madrid sino en toda España y bueno, y aprovechamos también esta ocasión para como buenos anticuarios que somos compradores compulsivos a tener nuestros almacenes siempre llenos de mercancía, quizás en exceso a veces, y aprovechamos esta ocasión un poco también para rotar la mercancía, dar la oportunidad a nuestros clientes para poder comprar nuestras piezas que tenemos habitualmente a unos precios mucho más asequibles.
Decíamos descuentos entre el 20 y el 60%. Ya en sí podríamos decir, este almacén es un auténtico museo, está en pleno centro de Madrid, en la Plaza de Santiago, en el número 2. Así que si te parece, Bento, vamos a ir recorriendo algunas de las piezas que a nosotros nos han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, una mesa que vemos allí al final, de Art Deco, ¿no? De material de Polisandro, es francesa, de los años 30, con un importante descuento.
Sí, eso es una mesa Deco, auténtico Deco puro parisino, que es en madera toda de palisandro, que mide aproximadamente 1,70 m, y su precio habitual, que tenemos en la página hoy, viene a ser alrededor de unos 4.850 euros, y ahora pues hay alguna que está en 1.800, otra en 2.500, y son pues una auténtica oportunidad.
Si no tenemos tanto espacio, podemos hacernos, por ejemplo, con este par de sillones de los años 60, con estructura de acero y de cuero, los dos por 190. ¿Y de dónde son?
Estos son franceses y, bueno, tiene la peculiaridad de la pata que va toda en acero y, bueno, y la pareja es una verdadera oportunidad porque este tipo de piezas en piel por 190, pues yo creo que el propio precio lo dice todo.
Ya veo que París os inspira, ¿no?, para comprar los anticuarios de tiempos modernos, ¿no?, porque vemos aquí lo que fue el mobiliario de una tienda francesa, de una firma muy elegante.
Sí, esto era de la tienda de Inés de la Fresange, que era en los años 70, ya tenía su tienda de ropa, que posteriormente luego cerró, y esto era parte de la estructura de la tienda. En concretamente esta era una pieza toda hecha en hierro, diseñada para la tienda, todo llena de hojas de roble en bronce, que era el logotipo de la tienda, la imagen corporativa. Y bueno, esta tuve la oportunidad de comprarla en una feria en Francia.
¿Y eso, si lo llevamos, por ejemplo, a nuestra casa, para qué nos podría servir? Porque vosotros decís, también asesoramos al cliente.
Claro, esto exactamente es el hueco de una escalera de caracol que se puede emplear para lo mismo, o bien usar las tres mamparas semirredondas para poder hacer una mampara, una división en un espacio.
Buena idea. Nos vamos hasta el fondo. Un baúl, que siempre es útil, además muy económico. Un baúl chino que está rebajado y solo nos cuesta 90 euros. Antes valía casi 400, podríamos decir.
Sí, ese estaba cerca de los 400 euros. Es un baúl chino que hoy en día se emplean pues para una mesa de centro o para poner en el suelo para hacer funciones de mesilla de noche. Y es muy curioso porque es todo en piel y luego va todo encerado en lacao.
Me gustaría tener sitio, Belén, para, por ejemplo, ubicar una lámpara que se utilizaba, bueno, en los estudios de cine, fotografía, una lámpara de estilo Fortuny. No lo tengo, pero oye, alguien a lo mejor tiene sitio en su local, en su negocio.
¿Pero qué pasa, que es muy grande la lámpara?
Es muy grande.
¿Sí?
Sí, es una pieza que, bueno, es llamativa sobre todo por su diseño también y por sus dimensiones. Y era una lámpara que se aplicaba sobre todo para estudios de fotografía, que hoy se usa como pieza auténticamente decorativa, claro.
¿Y aquellos cuernos, que son también ornamentales?
Esto fue una colección que compramos, que hace unos años se puso muy de moda, y se hacen composiciones con varios tipos de cuernos diferentes, como temas decorativos, y compramos una colección entera en Francia también.
¿Son reales?
Son reales, sí, sí. Son todo de Ñus, de Kudus y demás.
Muy bien, nos vamos a Dinamarca, y me he fijado, por ejemplo, en un escritorio, en un buró danés, también muy curioso, ¿no? Porque ese sí que podemos ubicarlo en algún rincón de la casa y nos puede servir para utilizarlo con ese desorden que a veces tenemos con los papeles, las cartas, ¿no?
Sí, bueno, es un buró que desde poder estar en un hall, en una habitación o en un salón, porque hace función de cómoda y a la vez de buró. Tiene su bandeja extraíble que lo podemos usar como buró y estar sentados en él o tenerlo plegado y hace como un, bueno, como una pieza decorativa o de pared que no ocupa espacio.
¿Te acuerdas del precio?
Ese sale en 1.800 y ahora está en 950.
Bien, pues otra rebaja que encontramos,
¿sí?,
aquí.
Uh-huh.
¿Nos habéis preguntado por qué no encontramos en tiempos modernos nada de España? Porque yo tenía esa curiosidad.
Sí.
De
uh-huh.
hecho, hemos traído cosas de Francia, Bélgica,
¿verdad?,
Inglaterra, uh-huh, Alemania, Italia, Dinamarca. ¿Y en España qué pasa? ¿Que no hay arte?
En España sí, arte hay un montón, pero lo que es el mobiliario, el interiorismo en España es una cosa que yo creo que se ha empezado a tener afición hace relativamente pocos años. Bueno, el tiempo pasa volando, quizás ya no tan pocos, pero quizás unos 20 años. Y antiguamente, pues yo creo que no había tanta afición por el interiorismo. El español siempre ha vivido mucho de puertas afuera, mientras que en el centro de Europa se ha vivido mucho, se cuidaba mucho el interior y entonces las piezas que se renovaban siempre eran recuperadas por alguien. Aquí cuando empezó a haber algún movimiento de piezas de arquitectura, de piezas de autor que se empleaban muchas veces en oficinas, en alguna casa de arquitecto, cuando venían los herederos, pues no le daban ningún valor y todas esas piezas iban al contenedor.
Todo estaba ya en la calle, en la basura. Hay que contar también que todas las piezas adquiridas por tiempos modernos son revisadas, uh-huh, restauradas minuciosamente por el amplio equipo, ¿no?, y experto. Además, Carmen Palacios es otra de las profesionales que trabaja con vosotros, Elisa Ramiro, que es museóloga y profesora de Historia del Mueble y Artes Aplicadas. Todas las piezas son restauradas.
Sí, bueno, Carmen Palacios en realidad fue la fundadora de Tiempos Modernos en el 88 y Elisa Ramiro es un museóloga que nos asesora en todo desde los inicios de la tienda. Y, perdón, me
pregunto. Decía yo que todas las piezas son revisadas, restaurados,
sí,
¿no?
Sí.
Tanto a nivel de acabados como de ebanistería.
Una de nuestras grandes diferencias, yo creo que con todo el mundo, es que cuidamos al milímetro lo que es la recuperación de las piezas, la restauración, que los cajones funcionen bien. No solamente una apariencia de primera impresión, sino que verdaderamente restauramos las cosas a fondo, que tiene que llevar la apertura del poro determinado volumen, tienen que estar acabadas a goma laca, piezas van a goma laca, otras van a hacer, o sea, cuidamos muchísimo el mueble por delante, por detrás, los interiores.
Estas ofertas van a estar aquí expuestas hasta el próximo sábado, hasta el 11 de enero, el horario de 11 de la mañana.
Mañana, de 11 a 2 y de 5 a 8. Uh-huh. Y luego la tienda estamos abiertos de 11 a 8.
En la calle Arrieta, también muy cerquita.
Exacto, la tienda está en la calle Arrieta, al lado de la Plaza de la Encarnación y pegado a la Plaza Oriente.
Bueno, que no es una tienda cualquiera, es también una auténtica galería, lo digo porque en tiempos modernos vamos a encontrar además trabajos importantes expuestos de pintura, de escultura, de fotografía y dentro de muy poco, de unos días, el 22 de enero vamos a ver allí una exposición de fotografía que ahora mismo está en el Círculo de Bellas Artes.
Sí, bueno, es Català Roca, que es uno de los grandes fotógrafos que hemos tenido en España de los años 50 y esta es nuestra tercera exposición que hacemos con Català Roca.
A partir del 22 de enero nos podemos pasar por la calle Arrieta y contemplarla.
Estará la exposición ya abierta el día 22, inauguramos para todo aquel que quiera pasarse, ahí estaremos.
Bueno, y si no nos da tiempo a venir aquí, ahí os encontramos, uh-huh, habitualmente con una auténtica tienda especializada en este arte moderno, como decíamos, con auténticas joyas que habéis encontrado recorriendo prácticamente toda Europa.
Sí, bueno, nosotros nos surtimos sobre todo del centro de Europa, como has comentado antes, de Dinamarca, Francia, Inglaterra, Italia. Y bueno, tenemos la oportunidad de tener este gran almacén muy junto a la tienda, muy pegado a la tienda, y estamos constantemente rotando la mercancía de la tienda al almacén y viceversa.
Bueno, pues otra manera, Sergio, ¿no?, Belén, de irse,
¿sí?,
de rebajas.
Claro.
Vamos,
¿sí?,
a renovar nuestro mobiliario, con lámparas, sillas, lo que haga falta.
Con pequeños detalles, que es verdad que pueden hacer que nuestra habitación cambie. Tenemos hasta el próximo sábado para echar un vistacito a esas ofertas, a ese rastrillo, que recordamos está ubicado en la Plaza de Santiago número 2, que es el lugar en el que tienen almacén.
25 años de historia, 25 años aquí en Madrid. La unidad móvil de Onda Madrid ya ha echado un vistazo. Vosotros, como os contamos, os podéis pasar hasta el sábado. Por allí han estado Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, hasta luego.
Hasta luego,
adiós.
Plaza de Santiago, número 2.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid. Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12.
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio. Es otro mundo.
Las 10 y 33 minutos de la mañana y los de hoy en Madrid que vamos a echar cuentas.
¿Sí?
Y antes de hacer números y de cuadrar contabilidades, vamos a poner sobre la mesa una cifra.
A ver, ¿cuál?
La de más de 3 millones de españoles que son autónomos.
Es una cifra de las altas, es una cifra de las elevadas. Me da a mí que debemos estar ahí en las primeras posiciones.
Sí, es una cifra que nos sitúa a la cabeza en la Unión Europea. Somos uno de los países europeos con mayor número de esta clase de profesionales, de personas que deciden pues darse de alta en el régimen de autónomos.
Claro, autónomos o emprendedores, que ya sabéis que es el nuevo término que cada vez empleamos más, que cada vez utilizamos
autónomo
más.
Autónomo es el emprendedor de toda la vida, ¿no?
Pero
el que
exacto.
Ha puesto en marcha
sí.
Su negocio, el que sea de alta, el que crea una sociedad de estas que antes llamábamos limitadas, ¿no?
Y que ahora efectivamente pues tiene ese otro nombre. Tienen que sacar adelante su negocio, su idea. Además tienen que estar pendientes de que las cuentas salgan, de llevar todos los números de manera adecuada, de estar al día en materia de contabilidad y de cumplir con los plazos fiscales. Son muchos, hombre, pues los que al final no pueden asumirlo todo, delegan.
O no saben, claro, no saben, ¿no?
Sí, quieren las cosas bien hechas y al final, bueno, pues recurren a las gestorías. Es una buena opción. Nosotros esta mañana os ofrecemos en esta sección de economía de Andar por Casa otra alternativa.
Lo que tenéis que hacer es una foto, vosotros nada, o tenéis vuestras facturas, vuestros gastos, ¿no? Lo que siempre vais guardando para justificar, para que cuadren esas cuentas, pues cogéis esos recibos, esas facturas y les hacéis una foto.
Uh-huh.
Así de sencillo, una foto. Una foto de cada uno de estos gastos. Fotos que luego va a procesar una aplicación. Esta aplicación lo sube a la nube.
¿Sí?
En esta nube, en ese espacio de internet, van a estar todos nuestros documentos disponibles. No solo están ahí almacenados, sino también lo va a procesar, va a organizar nuestras cuentas.
¿Así con una foto?
Así con
una
foto.
Suena un poco a película, ya que estamos con un Madrid de película.
Es el comienzo de todo. Yo lo he simplificado. Yo no sé si esto es más simple o es más complicado. Se lo vamos a preguntar a Raúl Guijarro López, que es director general de Asesor Autónomo, que es esta aplicación. Raúl, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Buenos días. ¿Con una foto empieza todo?
Con una foto empieza todo, así de sencillo. Solamente tiene nuestro cliente tiene que descargarse de la aplicación, tanto en Android como en iOS, en de Apple, en cualquiera de las dos plataformas, que tenga, se descarga la aplicación, hace la foto, le da a subir y ya se registra automáticamente en nuestra plataforma.
Uh-huh. La foto que la podemos tomar con nuestro propio móvil, claro, para ya que se suba.
Claro, claro. Uh-huh. Estamos en nuestra oficina en el despacho, o el gasto del ticket de la comida de ese día, realmente hacemos la foto y la subimos, no tenemos que almacenar nada más. Ajá. Se almacena en nuestro servidor y se procesan todas las facturas recibidas, todas las fotos recibidas se procesan diariamente y se da un informe diario de las fotos procesadas. Si hay alguna incidencia, bueno, pues se rectifica con el cliente y ya está, pero muy rápido, muy seguro y sin ningún problema, sin tener que hacer nada más. Con esa foto se integra directamente en nuestra contabilidad y es la que servirá de base para presentar sus impuestos.
Bien. Es una manera muy sencilla, además claro. Es muy práctico y todo muy visual, ¿no? Que a veces es verdad que nos perdemos, pues cuando a lo mejor tenemos que ir buscando determinados datos, saber dónde los pongo, en qué casillita, para que después me salgan las cuentas.
Archivo, claro.
Siempre va a tener esa foto y va a ver directamente a qué corresponde, a qué servicio corresponde, con su base, su desglose, su base imponible, su cuota de IVA total, como cualquier contabilidad tradicional, pero integramos a través de un sistema de reconocimiento de imagen esa foto en nuestra plataforma y en nuestra contabilidad. Y el cliente, el autónomo, no tiene por qué ver nada. Es una gestión de back office interna que el autónomo no ve nada, pero directamente se integra todo en nuestra contabilidad.
Raúl, y yo tengo una pregunta hacer. En principio, ¿para qué volumen, diríamos, de negocio puede ser útil esta aplicación? Porque a lo mejor, coge un número determinado de facturas y si no ya diríamos que esto ya se satura.
Claro, ¿a qué tipo de autónomo va dirigida la aplicación? ¿O a qué tipo de autónomo le puede resultar útil, ¿no? esta aplicación?
Para todo tipo de autónomos tenemos estimado que como mucho el volumen anual puede ser máximo de 800 documentos, pero 800
está
documentos,
bien. Sí.
95% de los autónomos no lo tiene en este país. Entonces, pues pueden ser 10, 15, 100 facturas al mes, sin ningún problema, se pueden procesar.
Vale.
Uh-huh. Y tenemos todo en la nube, ¿no? Por lo cual lo podemos consultar, lo podemos estar al tanto a través de cualquier dispositivo,
efectivamente,
¿no?
Uh-huh. Efectivamente, a través de móvil, tablet, el PC tradicional, sin ningún problema.
Algunos se preguntarán, ¿no? Tenerlo flotando todo esto por aquí, todas mis cuentas,
a ver si no es seguro,
toda
me
la
van
historia
a ver.
De mi empresa, ¿no? Todos mis datos fiscales, ¿esto es seguro, Raúl?
Totalmente seguro. Tenemos un certificado de seguridad con datos cifrados y es totalmente seguro. Hoy en día tenemos todos los metadatos, por decirlo de alguna forma, de nuestra vida personal en la nube y es como cualquier otro dato, está cifrado y no hay ninguna, hay total seguridad absoluta.
Nos queda claro, ¿no? Que la foto es el comienzo de todo, esa foto se archiva, se procesa, se clasifica, nos hace las cuentas, pero si a mí algo no me cuadra,
claro,
algo no me queda claro o no me salen las cuentas, porque yo mentalmente tenía otra idea o tenía previsto, ¿no? Otro balance, ¿puedo llamar a algún sitio? ¿Me informáis?
Tenemos en horario comercial, como cualquier otra asesoría tradicional, si nos distinguimos por algo es que el servicio es online, pero damos un servicio tradicional de asesoramiento, tanto por correo electrónico como por teléfono. Cualquier duda que pueda tener, me puedo deducir, claro, antes de hacer la foto, me puedo deducir, los gastos de unas flores que tengo que regalar a un cliente, por ejemplo.
Sí, la respuesta sería sí. Yo pregunto, no lo sé.
sí, lo que no se podrá deducir es el IVA.
Ah,
¿de acuerdo?
Vale.
Y todo, hay una proporcionalidad. También los gastos deducibles. Uh-huh. Pues todo ese tipo de preguntas nosotros les respondemos, no hay ninguna duda, como cualquier otra asesoría. Uh-huh. Y tenemos un plazo máximo de contestación de 24 horas si hay una consulta por correo electrónico.
Uh-huh.
Tenemos el servicio tradicional y lo respetamos como una asesoría tradicional, incluso intentamos mejorarlo.
Claro, que es verdad que muchas veces necesitamos que haya alguien ahí al otro lado para notar sí, esa presencia, sí. Para hablar, para preguntar exactamente sí. Todas las dudas y que no me quede ni un ápice, ¿no? Sí, pero no lo entiendo bien, ¿me lo puedes explicar de otra manera? Lo explicáis de otra manera y no hay mayor problema. ¿Qué es lo que os suelen preguntar? ¿Cuáles son las mayores inquietudes de nuestros autónomos?
Las inquietudes fundamentalmente en gastos deducibles, casi siempre, por los gastos de comida, los gastos de la gasolina, el coche, si me puede, dependiendo lógicamente qué tipo de actividad realice, esos son los gastos, las dudas más comunes en cuanto a la deducibilidad, la posible deducibilidad de algunos gastos que tengan. Si me doy de alta en mi casa, ¿me puedo deducir los gastos de la comunidad de vecinos, por ejemplo? Del gasto de mi casa, de la luz de mi casa, si estoy haciendo la actividad en un despachito, en una habitación en mi casa, son las preguntas tradicionales que nosotros siempre le asesoramos a nuestro cliente.
Claro, es verdad que ahora muchas personas...
El teletrabajo, claro.
Teletrabajan desde su casa.
Uh-huh. Muchísimas personas.
Sí, porque además es un ahorro importante a la hora de pagar un alquiler, ¿no? Claro. Tienes que alquilar un sitio en el que trabajar, tú te organizas con tu ordenador,
sí, sí,
con tu teléfono.
Verdad, y hay, Raúl, muchas ideas que se ponen en marcha que no necesitan un local físico, ¿no? Para yo poder realizar mi actividad, claro, mi negocio.
Efectivamente, el garaje de Bill Gates se ha convertido ahora en nuestra casa. Uh-huh. Tenemos en nuestra habitación... Empezamos nuestra actividad económica, sobre todo fundamentalmente en sectores profesionales, arquitectos, ingenieros, muchos informáticos, profesiones relativas a la creatividad, diseñadores web, de todo.
Pues aunque nada más el ADSL que yo tengo en mi casa, ¿entraría dentro de los gastos que yo tengo de mi trabajo?
Sí, lógicamente hay una proporción de esa ADSL, porque habrá también una utilización privativa de esa ADSL. Entonces, bueno, hay que ser razonable en los gastos deducibles de cuando se realiza una actividad en casa.
Claro, os encontraréis, Raúl, en vuestro día a día, ¿no?, con gente que es muy buena en lo suyo, ¿no?, que ha trabajado mucho para poner esa idea en marcha, ¿no?, ese negocio, pero claro, que se encuentra con esto de las cuentas de sopetón, de saber cómo se lleva económicamente un negocio, ¿no?
Efectivamente, tienen muchísimas dudas y ahora estamos en una temporada que hay que presentar el cuarto trimestre, el resumen anual de todo el año 2013, con modificaciones fiscales y normativas continuas, lo que no tienes acostumbrados sucesivos gobiernos de cualquier color político que haya habido, entonces con unas dudas tremendas y bueno, para eso estamos nosotros, para asesorarles. Uh-huh. Y para ayudarles, echarles una mano en lo que pueda, lo que podamos.
Nos preguntarán también mucho sobre ayudas, ¿no? Bonificaciones, ¿verdad? También.
Sí, pero sinceramente las ayudas y las bonificaciones hoy en día son prácticamente inexistentes.
Ni debajo de la alfombra.
Ni debajo de la alfombra es el título nada más. No hay, no existen. Es muy complicado, es una pérdida absoluta de tiempo. Y energías en la búsqueda de ellas.
Es verdad, ¿no? Que hay que, como está la cosa, hay que tenerlo bien claro y hay que dosificar las energías en lo importante, en sacar tu trabajo, ¿no? En recortar gastos, porque, a ver, si alguien opta por esta asesoría online, este asesor autónomo, recorta gastos en referencia a otras gestorías, digamos, más tradicionales.
Sí, lógicamente, es una asesoría online, tenemos un precio de 38 euros al mes, pago trimestral de 114 masiva, que reduce muchísimo el precio de tarifa. En vez de ser 38, habitualmente una asesoría tradicional es de 100 euros. Estamos hablando de una reducción importante, teniendo en cuenta que tiene el mismo servicio tradicional que una asesoría, se le va a presentar sus impuestos, se le va a orientar orientación y asesoramiento fiscal y orientación jurídica también, sin presentación de recursos y demás, pero bueno, orientación jurídica también está incluido, pues yo creo que es muy razonable y es muy competitivo. No existe ninguna otra asesoría con estos servicios y es más, con estas aplicaciones y herramientas informáticas que le puede ofrecer a un autónomo.
Sí, esto de la foto que nos ha dejado encandilados
no,
a todos.
No, lo de la foto,
la
vamos.
Foto a la factura.
Claro, sin foto más. A la a la carpeta. A calcular. A
archivado queda. Y después todas las dudas, queda. Yo os puedo llamar todas las veces que yo quiera.
Sí, sí, no, hay ningún límite. Vale. No hay ningún límite. No hay ningún límite. Hay veces, sobre todo en el inicio de una actividad, lógicamente se producen muchísimas más llamadas. Hay muchas más dudas. Después casi es redundante. Yo siempre tengo casi siempre los mismos gastos. He hecho siempre gasolina sí. En la misma gasolinera. Tengo habitualmente, tengo alguna incidencia, pero los 6 primeros meses de actividad hay muchas dudas. ¿Me puedo amortizar un coche? Depende de qué tipo de actividad. ¿Me puedo decir el 50% del coche o la totalidad? Depende. Hay muchas dudas.
Una iniciativa diferente que queremos compartir con todos los oyentes de Hoy en Madrid. Raúl Guijarro López, director general de Asesor Autónomo. Muchísimas gracias y que sigáis asesorando a muchos autónomos y que por mucho tiempo, que eso significará que también que los negocios que la gente pone en marcha tienen continuidad, sí. Que eso también es lo importante.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Bueno, pues en este comienzo de año tenemos novela negra en nuestra biblioteca. Tenemos una novela policíaca genuinamente española y aún más, genuinamente madrileña.
Vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Carlos Garrido Luque, Sergio, que nos trae Los crímenes de la Gran Vía, que por cierto es su primera novela.
Pues sí, conocemos antes Semblanza de Juan Carlos, diremos que es madrileño del año 63, apasionado de las artes escénicas y del teatro musical, viajero, ha visitado más de una veintena de países, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense de aquí, ha desarrollado una carrera profesional en el sector bancario, ha escrito precisamente varios manuales sobre operaciones financieras con productos derivados, pero como decíamos al principio, dio un giro radical a su vida, se trasladó junto a su familia a la pequeña localidad de San José, un pueblo costero del Cabo de Gata almeriense, y a partir de ese momento pues dedica su tiempo a promover actividades turísticas de ocio. En 2005 funda el grupo Palma Joven Teatro, que dirige desde entonces y con el que ha conseguido varios premios en certámenes teatrales. Le saludamos ya allí en su refugio creativo, Juan. Venga. Carlos, buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Oye, ¿cuál es el refugio creativo de Juan Carlos?
Bueno, pues actualmente estoy en un pueblecito del Cabo de Gata almeriense.
Anda, tú sí que sabes.
¿Qué hemos dicho?
San José.
Y bueno, digamos que es un poco la parte inspiradora de esta historia, aunque el centro, como habéis visto, está en Madrid, que es mi ciudad.
Vamos, ahí no hay psicópatas, ¿no?, de momento.
Bueno, en todas partes hay algunos.
Sí que sí, es verdad.
Bueno, comentábamos esta mañana, hace un rato, Juan Carlos, esa atractiva fotografía de portada de la Gran Vía, no por muy vista menos impresionante, ¿no? Pero nos fijábamos en que tiene que ver, ¿no?, hay un musical, porque la trama tiene que ver mucho con los musicales, ¿no?
Sí, bueno, me gustaría decir en principio que esta historia tiene gran parte y es gracias a mi mujer y a mis hijos, mi mujer que me ha aguantado todos estos meses escribiéndola y llevándola a cabo, mi hijo que fue un poco el que conmigo montó la idea de escribir algo sobre un musical de musicales y que luego me llevó a darle forma a esta historia así en forma de novela, y mi hija que es la autora de la fotografía que me hace referencia.
Anda.
Realmente, bueno, pues era la idea de plasmar un poco toda la trama central de la novela, con la Gran Vía desde ese punto de vista, con la Torre de Madrid al fondo y los teatros que están ahí un poco retocados, que son los que aparecen en la novela,
claro.
Porque realmente, bueno, pues es una historia policíaca alrededor de una serie de obras de teatro musical.
Retocados, la familia encantada.
Claro, retocados te refieres a que el cartel del musical que vemos en portada no es el que actualmente se programa en la Gran Vía. Claro.
Efectivamente, se aparecen ahí las cuatro carátulas de los musicales que aparecen en la novela, pero que no están en este momento en cartel. Han estado algunos, otros, pero no han coincidido nunca en el tiempo.
Vemos Los Miserables.
Claramente Los Miserables está aquí en portada.
Aparecen Los Miserables, al fondo
el fantasma de la ópera,
Cristo Superstar, Cabaret ahí en una esquinita a la derecha.
Bueno, como decíamos, hay un asesino en serie que pone en jaque a la Brigada Especial de la Comisaría del Distrito Centro de Madrid. Y discutíamos esta mañana aquí, ¿es la de Leganitos, la de Montera? ¿Existe? ¿Es ficticia?
Sí, bueno, una vez que decidí escribir la novela, pues empecé a callejear un poco por toda esa zona de Madrid que tanto conocí o pateé en mi época de juventud o de adolescencia. Y bueno, pues me afincó la comisaría en concreto, la de Leganitos, porque por circunstancias estaba bien ubicada en el lugar de los hechos y no por ninguna otra razón.
Sí.
Y esa es la comisaría donde se desarrolla, efectivamente.
Bueno, a mini punto para Sergio Rodríguez.
Hago signo de la victoria, aunque no.
No, claro, porque la Gran Vía es una sí. calle, aparte sí, de centenaria,
tiene de todo.
Muy larga, ¿verdad?
Y con muchas comisarías a
y
lo largo.
Y detrás de la Gran Vía hay varias comisarías, claro.
Vamos entrando en la trama. Hay un veterano inspector que hace verdadero psicoanálisis consigo mismo y también hay una lo que empieza a ser una constante, ¿no, Juan Carlos? La presencia femenina. El otro día hablábamos aquí de Petra Delicado, de esa inspectora sí. también, que se ha hecho en forma de película también. También hay una inspectora jefe. ¿Qué personajes hay claves?
Bueno, cuando acabo un poco, porque otra de las particularidades de escribir una novela es que los propios personajes cobran vida a lo largo de ella, ¿no? Y algunos que no pensabas que iban a tener tanto protagonismo lo adquieren y otros que no iban a aparecer aparecen. Y cuando acabo, pues me doy cuenta de un poco el elenco de personajes que aparecen en la misma y está formado por una gran cantidad de hombres, pero hay tres mujeres con un peso realmente importante en ella. La inspectora, la camarera y la chica que trabaja en la productora. Y bueno, pues es algo un poco involuntario, es un poco dentro de la naturalidad, de la propia participación femenina dentro de la sociedad actual, algo supernatural en la cual, bueno, pues todos tenemos parte en ella, ¿no?
Comienza y termina, podemos decir, no contamos el final porque no, sería destripar mucho, a mí me ha dejado con la boca abierta, desde luego, pero comienza.
Pues cierra la boca.
Sí, comienza describiendo un edificio emblemático de la Gran Vía, precisamente el Teatro Capitol, y acaba también sobre un escenario, pero no vamos a desvelar esa escena.
Él sí que verá.
¿Qué ganas tienes, Sergio, no. de que digamos?
Eso es que ha dejado buen sabor de boca, porque sí. cuando uno tiene ganas de soltar o compartir el final de una novela, es que eso que engancha, ¿no? Que, sí, que quiere debuscar gente con la que poder comentar, ¿no?
Eso espero. Bueno, tiene que ser el lector el que descubra claro. La temática. Bueno, pues es un poco la historia policíaca que está envuelta en eso, en un prólogo y en un epílogo, que es hasta donde podemos contar, que recrean un poco un paralelismo, una cierta psicología, como decía, de uno mismo dentro de lo que es la vida y lo que es real, lo que es ficción, lo que es teatro y lo que es realidad. Comienza con el Teatro Capitol, pues un teatro actualmente reconvertido en salas de minicine, donde se realizan los estrenos más importantes. Y bueno, en esta época en la que se cierran teatros o se reconvierten en tiendas de ropa, etcétera, pues me gustaba la idea de reivindicar un espacio tan emblemático como ese, como que se recreaba de nuevo y se volvía a regenerar en un gran teatro en la arteria principal de la capital, como en los grandes locales del Broadway o del West End londinense, ¿no? Y bueno, pues sí, acaba lógicamente sobre un escenario, puesto que es el teatro lo que recrea toda la trama central de esta historia policíaca.
Uh-huh. Hay referencia directa, por ejemplo, a esa gran obra, El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber, por ejemplo, ¿no?
Sí, ya te digo, son los cuatro musicales que aparecen. De alguna manera, también esta obra es un poco homenaje a todo esto, a este género y a todos los participantes en él. Es un poco, tiene muchas pinceladas de lo que fue o ha sido mi vida en cuanto a mi trato con el teatro como aficionado. Y también es un poco un homenaje a muchos personajes reales que aparecen en la novela y con los nombres ficticios y que luego he tenido la oportunidad de hacerles ver la novela, le he regalado un ejemplar Y bueno, pues es un poco también un homenaje a ese mundo, ¿no? De teatro musical.
¿Has visto los musicales? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, pues repetidas veces.
Repetidas veces, aquí en Madrid.
Sí, en Madrid, en Nueva York, donde he tenido oportunidad de vivir unos años, en Londres, donde he estado recientemente entregando uno de ellos al que ahora es actor principal del Fantasma de la Ópera, que es un chico argentino que se dio a conocer en Madrid, haciendo precisamente también Jesús Superstar y Los Miserables.
Oye, ¿qué te ha dicho cuando le has dado el libro?
Bueno, todos han estado súper receptivos, ya lo conocían desde el momento que lo presenté, que se lo hice ver a todos ellos, y bueno, pues todos encantados, entusiasmados. Lo que espero es que puedan sacar tiempo a su vida de tanto ritmo vertiginoso para poder leerlo y
seguro que sí.
Y les guste, vamos.
Bueno, género negro que está en pleno auge y en ocasiones pues ha servido y sirve también para adentrarse en otros aspectos como la psicología humana, la denuncia social, ahora en plena crisis, estamos recibiendo títulos que así lo recogen. ¿Se da también esta intencionalidad en esta novela, Juan Carlos?
No es la idea original de hacer una denuncia social o referirse a la crisis en absoluto. Lo que sí está claro es que, bueno, el trasfondo del libro es un poco la psicología del personaje y ver si realmente en la realidad en la que estamos somos dueños de nuestras propias vidas o somos actores que representamos un guión que ha sido escrito previamente, ¿no? Entonces eso podría valer perfectamente para tanto un tema como el otro. Si a veces nos paráramos en esta corriente tan rápida en la que estamos inmersos a pensar en el que está al lado, en sus necesidades, daríamos un poco al traste con las injusticias sociales que se producen. Y bueno, en el tema de la crisis en la cual ha habido tantos culpables y donde los grandes perjudicados han sido los individuos o el ciudadano, pues si pensáramos que hace unos años nos inventaron un estado del bienestar que era un poco ficticio y nos obligaron, entre comillas, a seguir unos patrones en los cuales vivíamos o podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades, pues igual ahora no estaríamos donde estamos, ¿no? Pero vamos, no es la idea original tratar esos temas de esa forma. Simplemente, sí, sí. Pues, para hacernos pensar, pararnos un momento, si estamos viviendo realmente la vida que queremos o estamos viviendo un poco al ritmo que nos marcan, ¿no?
Bueno, estoy yo ahora en la página 309, casi al final, pero no voy a contar el final. Simplemente es para describir la minuciosidad con que describes. Por ejemplo, yo me he enterado que la pistola oficial que lleva ahora la policía es de Alemania, ¿no? Yo creo que era la 9 milímetros Parabellum de siempre, pero dice que es la... Dice, puso la mano derecha en mi costado y palpé la frialdad de mi pistola, la HK USP Compact, esa pieza de precisión alemana del calibre 9 milímetros que la Policía Nacional acaba de incorporar a su armamento. O sea, que siempre se aprende algo. Yo creí que me había quedado con lo otro. ¿Tienes muchos amigos policías que te cuenten estas cosas o cómo?
Pues no tengo ninguno. La verdad es que no soy muy amigo de la policía. Pero bueno, sí, es un poco aplicado a la hora de escribirla mis gustos como lector, ¿no? Soy un poco un lector empedernido y siempre me ha gustado un poco esas novelas que describen en profundidad determinadas cosas con mucha minuciosidad, los lugares, las calles, como he querido reflejar en ella. Y bueno, en algunos aspectos me he recreado de esta manera, es simple documentación, mucho Wikipedia, mucho Google y hoy en día la verdad es que la información la tenemos a la mano y es todo está sacado de ahí.
Oye, ¿va a haber los crímenes de la Gran Vía 2 o incluso 3?
Es la gran pregunta desde el principio, pues bueno, todo se andará, pero de momento vamos a dejar que los crímenes de la Gran Vía, tal cual, ni uno ni dos, vayan a ver por dónde van este año y bueno, ya veremos en un futuro.
Oye, cada vez además hay más lugares de Madrid en los que aparecen muchos teatros. En los cuales también puedes ir buscando otros asesinatos. Lo digo por si quieres ir cambiando y no siempre quieres centrarte en la Gran Vía madrileña, que sepas que cada vez en Madrid tenemos más zonas vinculadas con teatros, ¿eh?
Lo cual es muy de agradecer.
Aparte de gran musical, hay salas pequeñitas, ¿no?
Sí,
puede haber misterios en salas pequeñas,
por
alternativas,
supuesto.
Claro. Bueno, seguiremos la pista de Juan Carlos Garrido Luque. Que vaya bien,
¿de acuerdo? Gracias.
Y que
gracias por invitarme a vuestro programa.
Pues que se pase por la Gran Vía, ¿no? Siguiendo esos escenarios del crimen y los pasos de los protagonistas. Un abrazo fuerte, disfruta de las vistas de por allí.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo fuerte.
Van a llegar las noticias, nada, en cuestión de segunditos. Después seguiremos los de hoy en Madrid. Arrancaremos con nuestra peque sección y vamos a tener música en directo. Son las 11.